Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Estamos acá con una formación muy particular, pero estamos contentos. Además de tenerlos acá en el piso, que hace un montón que no lo teníamos.
En el piso, ¿verdad?
Es un piso esto, obviamente que sí, es un tercer piso en Capital. Un saludo para Zoe. Es un ambiente capital. Estamos acá con Ernie Fretes.
Hi, hello.
¿Cómo estás, Ernie? Tanto tiempo viniendo.
Dijiste Zoe y me hiciste, me perdí.
Te pusiste nervioso.
Sí, sí, ves para otro podcast eso.
Sí, y yo creo, me gustaría hablar cuando te pusiste nervioso también con un White Walker, pero eso ya quedó atrás. Y después tenemos a Maru Panelo, que está acá con nosotros, ya como uno de nuestros miembros hypeades, hypeados.
Estaba saludando con la mano, pero esto es radio, de, podcast, y no se ve, así que monarquía. Hola.
Estamos a cierta distancia, entonces es como que nos saludamos ahí.
Hola.
Bueno, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien.
Muy bien.
Hoy nos toca hablar de una película con mucha acción, muchísima. Tengo que reconocer que es de esas películas que, o de sagas ahora, porque ya estamos hablando casi de una saga, que conocí por haciendo hypeados, digamos, porque yo nunca había escuchado hablar de John Wick. Y uno, no sé si uno de nuestros primeros episodios, pero sí, fue como la primera tanda que hicimos. Fue el 2.
Porque yo vi la primera, recuerdo, en mi casa. Fue así una de esas películas que sale en medio de ahí, de en el torrente, y creo que no sé si se estrenó acá
oscuros.
O si se estrenó mucho
se
más.
Se estrenó, no, se estrenó
pero
acá.
Pero después, que ya se había...
Puede ser después.
No sé.
La 1 yo la vi en el cine, me acuerdo. Y salí...
Ah, bien.
Pero le pusieron otro nombre, le habían puesto
no.
Como Otro Día para Matar.
Otro Día para Matar.
Puede ser.
Que es el nombre latino.
Puede ser, sí. Yo la conocía como John Wick. Para mí nunca tuvo otro nombre.
Si es que John Wick. Yo nunca entendí que le pusieron Otro Día para Matar a cualquiera.
Y me acuerdo que en ese momento, no sé en qué año fue, 2015 tal vez, no me acuerdo. 2016 tal vez, no sé. Y me habían dicho, como tenía mucho buzz en internet, que era tipo la mejor película de acción de hace mucho tiempo y qué sé yo, sí. Y la fui a ver por eso, porque estaba reinflada. La verdad que estuvo muy buena. Y cuando salí de la sala, me acuerdo patente de haber dicho, esta película va a tener como 7 películas más. Y recuerdo que a los meses se anunció la 2, así que fue como, yo lo predije. Yo lo dije.
Yo creo que John Wick se está convirtiendo como realmente en una de las últimas grandes sagas de un cine de acción muy particular, que creo que siempre lo digo, y por una cuestión de que es uno de mis géneros favoritos, digamos, o de una de la época favorita que tengo en el cine, que tiene que ver con el cine de explotación. Y cada vez John Wick lo que me gusta, y ya para empezar a hablar un poco de lo que ya en una tercera película vemos como esencia de esto, es como la combinación, ¿no?, de tanto el cine de acción, que no suele ser tanto de explosiones, sino de muchas armas y de muchas artes marciales, digamos, mucha pelea, que creo que esta cada vez está mucho más profundizada de lo que venía siendo la primera y la segunda.
Yo creo que en esta es mucho más exploitation que las otras dos películas.
Sí.
Porque siento que el cine de explotación también tiene algo como bizarro y cómico, que en la 1 y la 2 no se vieron tanto, y acá en la 3 un poco sí se vio. Como que en un momento la peli se reía de sí misma y eso estuvo bueno. Y se vio mucho más en la 3. Como que me parece que se está como manejando muy bien la saga. Digo, ¿no? No sé.
Sí, para mí como que se está dando el permiso de jugar más. Que eso está bueno también. Como ya tuvimos dos que fueron... también son medio lúdicas, pero acá como que van un poquito más para allá. Del otro lado. Y eso me gusta. Me gusta que... Porque ya... Al repetir ciertas cosas que se repiten en las tres películas, está bueno ir por otro lado, porque si no se vuelve medio todo un...
Es que es más o menos lo mismo lo que pasa, pero es como tratar de
meter creatividad
en eso. Es como darle una vuelta de tuerca a lo que ya sabemos que va a pasar y sorprender un poco al espectador.
Aparte demanda como ser creativo todo el tiempo, porque podrían haber repetido el mismo esquema del perrito durante las tres y no van por ahí... Siempre tienen esas cosas ridículas de ciertas cuestiones, pero van por caminos distintos o lo llevan a otro lugar, y eso me parece que está bueno. Le da como un aire fresco siempre. No es que estás viendo la misma película siempre, es distinta, no es la misma.
Sí, sí, yo creo que es una de las cosas que más me sorprendió de esta, digamos. Sobre todo desde ese aspecto que decía Maru. Y bueno, nada, no sé si quieren decir algo en general de la película.
Qué sé yo, es la 3 ya.
Sí, yo creo que es la 3.
La podés ver sin ver las otras también. Yo creo que las podés ver. Hay como una trama que articula las 3, pero...
Yo las 3, la película, digamos, las 3 las vi una sola vez a cada una. Y sin embargo era... O sea, no tenés que saber mucho más de lo que pasa en las dos primeras. Se cuenta algo, o sea, obviamente.
Para mí
como
puedes
que...
caer igual, sin. Sin
sí, la puedes disfrutar bueno, igual. Yo fui con alguien que no había visto ni la 1 ni la 2.
Claro.
O sea, y creo que termina generando lo mismo. Sí, pues sobre todo sí. Más con la 2, porque la primera tiene como una cosa más de historia clásica de película de acción que.
La primera tiene otra seriedad. Es como cierra más. Como que podría no haber una 2 viendo la 1. Claro. Si vos ves la 2, sabes que va a haber una 3.
Es como muy primera película que no sabes para dónde se va a disparar. Sí. Entonces se atajan y dicen, bueno, vamos a hacer esta estructura sí. clásica, la vamos a cerrar, pero con la posibilidad de poder seguirla. Y acá creo que en la 2 tiene una sí. continuidad directa con la 3. Sí. Y en la 1 también
es
tiene
que,
medio
es que lo que está bueno es que de hecho respetan mucho eso. O sea, si vos te das cuenta en pequeñas cosas como los celulares que usan y sí. ciertas cosas, es como que no pierde la temporalidad la película.
Bueno, eso está muy bien. Como que siento que las 3 las puedo ver en una tarde y ver una película sí. completa, así como 3 películas como en una.
Y tampoco que hace que toda la información que vos tengas tenga que conectar, como si no te acordás de algo, no te perdés de lo nuevo que está sucediendo. Y no, acá como que si hay algo que conecta es el contexto, más que, no sé, como Avengers. No tenía que estar viendo 15 películas para entenderlo. Acá sí. es como lo que te hace el contexto de ese mundo también, de ese universo que medio que se va abriendo.
Sí.
Y en las 3 vas a conocer a este personaje John Wick, que te va a gustar y te va a dar ganas de ver las otras claro. películas. Digamos, si ves la 2, o si ves la 3, o si ves la 1, en cualquier orden vas a encontrarte con estos personajes que te van a gustar y capaz te van a enganchar para ver todas las pelis. Eso
sí,
está bueno.
Yo creo que hay que rescatarle dos cosas al director, que si no me equivoco es Chad Stahelski, ¿no? Como sí. se pronuncia, nunca lo pronuncio bien, por eso el consulto. Sí. Porque para mí tiene dos cosas importantes la película que habla bien, digamos, de esto. Primero que le dieron las 3 películas a él, que es algo que cuando
la
se
primera
arma
la co-dirigió igual.
La co-dirigió la primera.
Con ay, voy a buscar el nombre, pues sí, hablando.
Porque la segunda sí ya la dirige él también. Bueno, y la primera fue parte. Entonces digo, está bueno que por un lado yo le reconozco esto, de que muchas veces hay franquicias que se rompen cuando ya... Creo que un claro ejemplo fue Terminator o esas películas que dan para una saga, pero el director no se copa, digamos. O la idea era por otro lado, es muy conocido lo que pasó con Carpenter, digamos, en Halloween.
David Leitch es el codirector de la primera John Wick, que es el que hizo Atomic Blonde, y es el que está haciendo ahora Hobbs and Shaw, que es el spin-off de Rapid Furious.
Hoy no dejé de pensar en Atomic Blonde, o sea, es una película que también hay que ver ahí como plus, que
es
creo
que
tiene, es una recomendación adelantada.
Tienen la misma búsqueda,
sí.
me parece.
Tienen algo también entre la estética y los colores y todo que...
Sí, sobre todo esta, ¿no? La anterior había agarrado como un color mucho más europeo. Me acuerdo, o sea, sucedía en Europa. Y esta volvió a agarrar como esa cosa neoyorquina, pero como fría. De mucha lluvia, muy ese tinte de...
Recordemos que Chad Stahelski fue el doble de Keanu Reeves en Matrix. No sé
eso
si
no
lo
sabía.
No,
no
sabía ese dato.
Bueno, él fue el doble y ahora es el director. O sea, es increíble. Y el otro día leí una entrevista que le hacen, que dice que tiene entendido que las Wachowski están tratando de armar algo con el universo Matrix y que si a él lo llegan a llamar para hacer algo con Matrix, deja todo y se va a trabajar con las Wachowski.
Bueno, y otra cosa, ¿saben quién es él? Que lo acabo de ver. Es el para el que vio El Cuervo. La película donde muere el hijo de Bruce Lee, que él muere mientras se dirige la película, uh-huh. y él fue el que reemplazó, o sea, fue el doble también de él.
Ahí tiene.
Es un vieja y vieja. Tiene una historia, sí, bastante noventosa él, o sea, un chabón bien salió de los
90. Pero también hay que entender que es un doble que se volvió director y que dirige muy bien, aparte, sí. o sea...
Bueno...
Lo banco,
sí, sí.
Mucho.
Volviendo un poco al tema que decía... Y para salir de eso, bueno, por un lado es una trilogía que se la dan a él, que me parece que está buenísimo eso por un lado, y que él siga copado con la idea, porque es esto que digo, Carpenter hizo Halloween 1, después medio
hizo
que...
Hizo la 2
con pocas ganas, porque en verdad su verdadera 2 quería que fuera la 3.
Sí.
Entonces, esas cosas pasan, acá te das cuenta que no, que está buenísimo, y que por otro lado, notás que hay muchas ganas del director de... potenciar, pero de buena forma el contenido, digamos, esto de que digo se nota mucho que hay alguien que le gusta mucho la cuestión de doble de riesgo y de escenas de acción cuerpo a cuerpo, y me parece bien que a medida que avanzaran las películas se contemplara más eso.
Además sostiene muy bien todo, los personajes, como la estética, no sé, siento que sostiene muy bien y que conoce muy bien a estos personajes y a este mundo que él quiere crear, y lo crea muy bien en las 3 películas. se sostiene muy bien el director. Sí.
Si quieren pasamos a la parte con spoiler para hablar más. Así que nos vemos del otro lado.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ahora sí, ya podemos hablar tranquilamente y sin problemas. Volviendo un poco a esto, ¿qué les pareció el tema de que haya mucho más cuerpo a cuerpo, digamos, de en general ustedes sobre el tema de las armas? A mí en un primer momento es como que me copó, en un momento se sobrecargó, pero tengo que decir que a mí me gusta mucho el cine de acción con armas, digamos. O sea, la escena de cuando aparece Bron con la chica creo que es excelente, sí.
Esa secuencia es espectacular.
Es muy buena.
A mí igual los primeros 20 minutos me parecen magistrales, te diría. En realidad me gustó mucho toda la película. A mí es las tres es la que más me gustó. Y hay los primeros 20 minutos me parecen recontra creativos y originales y setean como todo ese esa declaración de principios, ¿viste? Como, no sé, lo de los caballos, cuando entra el coso de los caballos.
No,
yo no podía más con lo de los caballos.
O la
de los cuchillos.
No, para mí ya, o sea, el primer momento clave, me parece, de quiebre, donde vos ves que la película va por otro lado, es con el doctor, con el médico.
Sí.
Cuando dice, llegó la hora, me van a descubrir, y le dice, tené cuidado en pum, primer disparo.
Bueno, eso es increíble.
Ahí lo demuestran como personaje asesino a Keanu Reeves, a John Wick, digamos. Pegame acá, pum. Ni siquiera le tienen que indicar que Keanu Reeves sabe, tipo John Wick sabe dónde pegar, que va a estar bien.
Sí.
Y hay una cosa que me encantó, digamos, es continuación directa de la segunda. John Wick está como excomunicado de todo ese mundito que él es parte de la orden y tiene como una hora para escaparse.
Buenísimo eso.
Y usa esa hora de forma como muy... Bueno, él es muy inteligente y sabe exactamente qué piensa hacer. Iba a decir algo y me olvidé.
No, pará, igual pasa. Pero la primera, eso de que le den el changüí de esa hora está buenísimo y que empiece la película tomando lo que dejó la segunda y dándole ese medio... como en tiempo real, que se te está acabando el tiempo, me parece que es una gran decisión. Y yo por un momento dije, bueno, la película va a ser solo eso, como él tratando de escapar de que lo vayan a pescar. Y la película no, o sea, la película como que agota sus posibilidades cuando las tiene que agotar. No es que estira situaciones, sino que las toma...
Además, lo que está copado es que tipo arranca y ya la película no le importa nada y te quiere demostrar que la mitad de la población de los Estados Unidos es asesina.
Sí, ya está.
Tenés como cuatro mafias en los primeros 20 minutos.
Me encanta que asume que los taxistas son todos asesinos. Sí.
Porque el taxi le da la moneda, no le dice nada.
No, y hay algo también, bueno, de cómo muestra Nueva York, que ya vamos a hablar, pero me acordé... ¿Cuál importantes son los principios de las películas?
Sí,
como
sí.
¿Cómo te sostienen?
Y ahí tenés los primeros 10 minutos, sí. Y no, es lo que dicen siempre, la ley de oro. Los primeros 10 minutos son fundamentales para decidir si el espectador va a seguir viendo o no. Y acá si no querés seguir viendo, no sé, andá a ver.
Estaba pensando justamente en cuál importante. John Wick tiene un gran principio. Las dos primeras secuencias, las tres primeras secuencias son espectaculares. ¿Cómo te introducen al personaje? ¿Cómo va el doctor? Después... va a un lugar de armas, de tipo cuchillos. Él arma su propia pistola en un momento que me pareció fantástico. Y después, de ese momento que son solo cuchillos y es tipo combate mano a mano, va a un establo con caballos y decís, no puede ser mejor esto. Y lo es. Es mejor. O sea, la película va tipo... ruleta.
Si vos te pones a pensar por todos los lugares donde pasó John Wick en una sola película, sí. Es increíble.
Sí.
Porque... lo que pasaba con la 2, por ejemplo, es que se había guardado todo para el final. Y la 2, si bien ocurría como...
bueno, iba a Italia.
Iba a Italia y todo, pero bueno, la gran escena de Roma, no me la olvido más. Esa secuencia de él caminando mientras se va tiroteando con todos, me había volado la cabeza cuando la vi. Y ahora es esto, es como que hay mucho más cuerpo a cuerpo. La escena de la biblioteca ya para arrancar es excelente. O sea, que es la primera. Y está muy buena también porque es como... es de los pocos momentos que necesitan darte cierta emotividad por parte del personaje. Porque después el personaje... o sea, está bueno como que lo liquidaste en ese momento para bien. Porque en verdad lo que va a buscar es como los tres elementos con los que se marca, digo, los puntos por donde va a pasar la película. Digamos, el primer punto es las monedas, obviamente. pero después el Rosario, para ir con esta, sí, esta mina que sabemos que como que quedó claro que es la entrenadora de él. El segundo punto, que es cuando va con a recuperar esa, sí, esa deuda, sí, que tenía, y bueno, y la última. Pero la escena de la biblioteca es excelente. Es,
y ahí,
muy buena.
Para mí hay algo del moral del personaje que decís, John Wick es un héroe o un asesino. A mí me pasaba como un poco eso cuando me pregunta, cuando veía la película, como que obvio que lo rebanco a John Wick, pero no deja de ser un asesino.
Sí. Claro, es que a mí me gusta pensarlo como, como eso, como un antihéroe. Porque, sí, o sea...
Es un renegado, o sea,
es un renegado ya.
Es como... tiene esto del héroe de acción de los 90 que también juega con esta idea del renegado, del que no quiere serlo, como el que quiere dejar todo lo que hacía y tener una vida normal.
Sí. Y después lo que está bueno también es como que... También es lo que te marca la diferencia con otro tipo de cine de acción, me parece. O sea, si estás acostumbrado a tener a Bruce Willis en Duro de Matar 28... siempre siendo de bueno, acá lo que tenés es que no, y volvemos a esta idea de que una de las cosas más interesantes es que vos no sabés con quién al final va a terminar siendo bueno o malo, porque es una cruzada constante de darse la espalda, digamos, entre los personajes, que eso había muchísimo, digamos, a la historia. Sobre todo, obviamente, con esto, con el dueño del hotel.
Es que hay algo también de medio de James Bond, de sicarios, ¿viste? Como de mundo... Sí. Es básicamente eso, es como el mundo de James Bond trasladado a los tipos que matan gente, no sé. Pero funciona más o menos lo mismo, el M6 y bla, bla, bla. Tiene como esa... La Orden Secreta y bla, bla, bla. Tiene como ese paralelo. Está bueno también.
Y... te sostiene muy bien el personaje en cuanto a guión, porque decís, bueno... el personaje no actúa como vos lo vas a predecir, sino te va a dar una vuelta de tuerca. Entonces eso también está bueno porque te da como algo súper rico en cuanto a podés hacer la película lo que querés, tío. Puedes sorprender al espectador como querés.
Sí.
Y eso está bueno. Porque o sea, yo decía la película, bueno, ¿cómo va a terminar esta película? Y después te hace como una vuelta de tuerca al final que me gustó un poco con esto del dueño del hotel, como la nueva...
Claro, vos pensabas que ya está todo bien y que... Claro. No, pero no, lo tiro al...
No, y además, o sea, digamos, cómo se da la secuencia. Creo que ahí está muy bueno este personaje que es, no me sale el nombre de la actriz, que es el que... No sé si es conocida, de hecho. Capaz lo es y yo por el pelo corto no la conozco.
¿La Orden?
Sí, la...
¿Sabes que yo también dije, esta actriz la conozco en un lado?
¿Quién, la adjudicadora?
Sí, sí, pero no
sé quién es. Está muy... Es un gran personaje.
Sí.
Gran personaje. Que...
Sí. El nombre de ella es... No sé por qué lo estoy buscando ahora.
Bueno,
después lo busco.
Es necesario igual.
Sí, hacia Kate Dillon. Pero está bueno el papel. Y está bueno la figura de ella, ¿viste? Es como... Me gusta la idea de pensar que... Es una película que sí quiero... Quiero saber la opinión de Maru. Porque sí me parece que... A diferencia de... Me parece que la 2 es como que le falta carácter... le falta algunos personajes femeninos, me parece. En algunos aspectos.
Pero la 2 tenía al... A mí me parece que acá tiene más peso el personaje femenino. Porque en la 2 tenías a...
¿Al personaje de la italiana?
A Robbie Rose, ¿no es?
Sí, a Robbie
Rose.
Pero mirá, era como... Era como el
sí, el callado.
El Terminator el malo, sí, en Terminator, el policía.
Ah,
¿no?
Era la
así.
Mala, es verdad. Sí, acá está mejor...
Pero acá tenés a Halle Berry.
Acá tenés, sí, dos, digamos, como fuerte.
Bueno, yo pensé que Halle Berry iba a estar como más tiempo. Como que iba a ser como una buddy movie de ellos dos, pero no fue.
No.
Eso igual es interesante porque le dio el espacio, o sea, los hizo trabajar en equipo hasta que se terminó su misión en equipo, básicamente. No siguió estirando algo que...
Sí, pasa que me parece... O sea, en mi idea quedó como medio personaje de transición, que de hecho... Pero está bien, o sea, digo, vos te pones a pensar y la mayoría de los personajes con los que él se entrecruza son de transición de un lugar, de un punto
es
al
que,
otro, ¿no?
Tal cual, o sea, son todos de transición y ellos dos tenían como un pacto de sangre que cuando fue cumplido ya está, o sea, el personaje ya no tiene más nada que hacer ahí y lo cerraron bien. Me parece que estaba bien y estuvo necesario el personaje de Harry Berry. Además, las secuencias cuando ella está son excelentes.
Es muy bueno.
Lo del perro trepando la...
O sea, meten caballos, ay, meten perros, meten, sí, todo el, sí, zoológico
es,
entero.
Es John Wick de granja, básicamente. Sí. Tendría la próxima
cerditos.
En el zoológico.
Me encantaría cerditos. Sí. O sea, no sé qué haría, pero me encantaría ver cómo mata con cerdos.
Mal.
Bueno, y el otro personaje es Angélica Hudson.
Hudson,
que tuvo,
pobre, como, qué mal que envejeció esa mujer.
Sí.
No la reconocí, tipo.
No, sí, envejeció muy mal. Yo ya la veía mal en los trailers y dije, qué mal que envejeció esta mujer.
Qué bien que está ella.
Sí, pero está bien. Es una gran actriz, ella igual.
Sí, bueno, en realidad están bien los personajes femeninos. Como la motivación de él a hacer todo es su mujer.
Claro.
Que se muere en la 1. Entonces es como lo que impulsa.
La motivación de John Wick siempre es bastante clara, ¿sí? Igual, como no hay mucho que cuestionar ahí, me parece como.
No, y tiene como esta. Masculino. Y tiene una propuesta muy interesante, claro, de sus principios. O sea, porque de hecho es como que varias veces en varios momentos se lo plantean como, ¿por qué no quedarla acá? Y digo, porque viste, varios le cuestionan como, ¿seguís vivo? Como por una cuestión de recordar. Y creo que es tanto primero como el rey, digamos, el jefe de la orden esa, que está ahí en el medio del Sahara, no sabemos por qué. Y después, bueno, el dueño del hotel, que también es como esta pregunta de, ¿querés seguir viviendo por un recuerdo o morir como... Y como esta idea de alcanzar cierto grado de plenitud, digamos, o como cerrar ya todo lo que venís arrastrando y darle un cierre. Y él es como que sigue encarando y habla de un principio que también volvemos a lo mismo, a esta figura como de que va más allá del bien y el mal, digamos. John Wick es John Wick, ¿me entendés? Y es un principio único que para mí creo que me cuesta, se me hace difícil pensar en algún otro personaje que tenga como este principio fuerte, como de y esta idea de antihéroe. Yo creo que no sé si lo llega a ver, sobre todo en el cine de acción,
no sé si en una saga, pero debe haber alguna motivación de esta similar a la de John Wick. No recuerdo ahora una saga sostenida por ahora en tres películas que sean así, pero me parece también que es un punto muy triste. O sea, es un personaje, no está copado lo que le pasa.
No,
o sea,
por eso
es un tipo que quiso escaparse de un mundo y no pudo. Y ahora quedó medio esclavo de tener que estar haciendo cosas para ese mundo. Y es triste, como, no está tan piola.
Y hoy en día está aún más solo que cuando empezó.
Claro.
Y
es como que siempre le termina mal el loco, ¿no?
Claro. Hay que ver ahora con este final que le dan con Clarence Fishburne.
Y que parece que hay alguien que tiene un fin parecido al de él. O que no está solo, quiero decir.
Pero podés igual esperar nada porque al fin y al cabo él es el culpable de que terminen y ahí.
Literalmente,
digamos.
Yo de El Rey de los Vagos no espero absolutamente nada. Yo
pensé que había muerto.
Sí, no, o sea, cuando vi la 2 y presentaron a este personaje que, tipo, controlaba a todos los vagabundos de Nueva York, me pareció fantástico. Digo, es el personaje que todos queremos.
Es buenísimo que todos los vagabundos de Nueva York sean asesinos.
Sí,
es
como
espectacular.
O tengan de jefe un re asesino.
Sí, sí, sí.
Y me gustó mucho los castigos que daba la orden. En
sí.
Un punto.
Es como muy a la...
muy ojo por ojo.
Eso, muy
la
ojo
ley
por
del
ojo.
Talión, sí.
La ley del talión.
Sí. Bueno, pero ahí la máxima... ¿cómo se dice? El personaje que tiene más peso es ella.
Sí.
Así es la adjudicadora la que resuelve todo eso. No hay alguien que esté por encima de ella, salvo el tipo que aparece en el desierto, que no sabemos bien tampoco qué rol...
Claro, porque es más
porque
como una
del desierto,
sí, es como algo más que toma decisiones,
pero
no
la que toma decisiones
momento.
Es ella la que dice a este matalo, vayan a hacer esto, vayan a hacer... Y eso me parece está bueno también, como que no es una figurita pasajera, tiene bastante peso, le dice que cierra el hotel y le cierra el hotel, parece que eso está piola también, como que la diferencia con la 2 al personaje de Ruby Rose, que es un poco más
sí, es la máquina de matar y chau,
claro, más lo físico. Acá me parece que la cabeza es ella,
sí,
de la orden.
Sí, y hay algo muy bueno también, justo hablando de la orden, que es el tema de la mitología, como que
sí,
le armaron
buenísimo.
A la orden, ¿no? Justo que vos decís lo de la ley del talión, justo se me vino a eso, ¿no? Es como esta sociedad secreta, que encima a los yankees le encanta todas esas cosas como no apocalípticas,
sí,
pero así como sí, toda la conspiranoia y esas cosas, y está muy bueno, o sea, y ojalá lo sigan elaborando, porque... Es algo que fue evolucionando. En la primera creo que ni se habla de la orden. La figura de la orden aparece.
No.
De hecho, es como una evolución que va teniendo la orden. Porque en la primera, la figura del hotel está. Que digamos que, pero era el hotel era el hotel de la neutralidad.
Eso, zona neutral de asesinos.
De asesinos. Y como que cada vez va recobrando una mitología que, si se viene laburando como se viene laburando, ojalá y que siga así. Nada, está muy bueno pensarlo en toda esta construcción mitológica que se le está haciendo. O a la idea de todos estos conceptos que está manejando una película de acción que suelen ser, o que se la suele caracterizar por mucha superficialidad. Que si bien está la superficialidad, capaz en el tema de la acción y de qué tanto poder, o sea, las verosimilitudes que tiene la película... No sé, está bueno como una presentación a algo totalmente nuevo o renovado, digamos, que es fresco... A lo que uno vea o está acostumbrado a ver.
Sí, además van reforzando lo que hay detrás. Como vemos el hotel, ¿qué hay detrás del hotel? Este personaje. ¿Qué hay detrás de este personaje? Esta orden. ¿Quién maneja todo? O sea, es como... Está buenísimo en cuanto a las tres películas que van mostrando qué hay detrás de todo. Y te lo van mostrando. Y eso está bueno. Como te van surgiendo más preguntas y te lo van a ir contestando en las próximas películas.
A mí lo que me gusta también es que sirve esto de expandir el mundo de la orden para darle un poco de... liviandad, o sea, no sé cómo decirlo, pero como hacerlas más menos rígidas, o sea, las leyes que construye la misma película las hacen más divertidas, como que le, no sé cómo decirlo, la es esto de tomar lo ridículo, o sea, te lleva, tenés mil caminos distintos para ir, ¿entendés? En ese sentido me parece que tiene algo parecido a lo que estuvieron haciendo con Rápido y Furioso, en el sentido de que todo se va yendo más al delirio y eso en un punto abre posibilidades y hace que la saga no se estanque en siempre lo mismo. Eso es algo que hay mucha gente que no se lo rescata, pero para mí está bueno que Rápido y Furioso haya ido por ese lado porque abre otro mundo de posibilidades más divertidas. Y acá me parece que va por lo mismo. Acá hay un montón de otras decisiones que están buenísimas y no queman autos y no tienen toda esa cosa, pero me parece que está bueno que se permitan como jugar con esos costados.
Sí.
Eso me parece que está bueno y vos ves la película y sentís que pueden hacer 10 más.
Sí.
O sea, y no lo sentirías forzado.
No, obvio, por eso después quedará en uno, en el espectador, si compra o no y qué tanta falopa cree que hay que hay, claro, dentro, digamos, pero queda en falopa. Algo del espectador.
Es que ya me pasó desde la primera, cuando vi la primera dije esta película, sí, da para un montón de películas más, sí, y ya te lo plantean desde la primera, imagínate en la tercera.
Sí.
Como expanden universos.
Sí, de hecho, una de las cosas que también me gustó mucho de la película es cómo se complejizan también en cierto sentido los espacios. Esto, por ejemplo, de jugar con los vidrios, que me parece que tiene que ver con también esta propia ganas de mejorar y siempre evolucionar todo lo que tenés al alcance como para generar cosas en las escenas de acción, sobre todo, y de pelea, ¿no?
Muy Skyfall Yankee me decidió esa escena, cuando James Bond pelea en Hong Kong, que van cambiando todos los vidrios y todo eso, me pareció muy parecida a esta. Incluso en un momento cuando están peleando se ve el chivo de un reloj. No sé si lo vieron.
No.
Es el chivo mejor puesto que he visto.
En la pantalla.
En la pantalla se ve el chivo de un reloj y está re bien ese chivo ahí. Como de Fanta después cuando...
La Fanta
cuando
genial.
Toma la Fanta, sí. Sí,
sí, sí. Sí. Sí, igual si no hay vidrios no hay John Wick.
Si
no hay espejos, no hay... No,
además me encanta porque tipo es un golpe y explotan, ¿viste? Sí. Tipo, sí. Iba de un lado al otro y iba ¡plum!
Sí.
Y me encanta cómo maneja el sonido porque satura todo. O sea, las balas las satura, los vidrios los satura, pero los satura bien, como que no se va al carajo. Y eso me encantó.
Y está bueno que le da el sonido correspondiente a cada arma. Porque cuando agarra esa que le destroza las cabezas a los tipos, suena distinto a la que suena a la otra. Y vos por ahí en una película de acción ves que... O sea, se te pasan y se te confunden los sonidos y todo lo mismo.
Sí.
Acá cada arma tiene como un peso distinto también. Eso está bueno. Como...
A mí, sí, y otra cosa muy buena que me encanta es tipo la exageración. Es como que ya disparan sobre los muertos,
sí,
¿viste?
Sí, es hermoso.
Le doy como 40 tiros. Eso de que me parece también súper inteligente y como que a medida que avanza la película, él tiene que encontrar como nuevas cosas como para superar a los adversarios. Y una es tipo cuando vienen todos blindados y él descubre que tipo el punto débil es el cuello, que es donde tienen, y entonces va siempre al cuello, tac, 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 tac. Eso está muy bueno. Y había algo que estaba pensando recién. Justo cuando Maru dijo el tema del sonido, lo bueno que es la música, y ahí es que se me vino mucho Atomic Blonde, porque es como una mezcla de, sobre todo en las escenas del hotel y eso, que labura mucho como con algo muy clásico, muy sofisticado, muy James Bond, pero mezclado con esta cosa electrónica que tiene un aire medio europeo, tiene un aire medio alternativo, que está muy bueno y recontra explosivo. La música está muy bien. Creo que para mi gusto me hubiera gustado en ciertos momentos como un poquito más al palo de la música. O sea, pasa que yo disfruto mucho de la música al palo en las escenas, pero está muy bueno y como idea me parece que es súper renovador. O sea, si Atomic Blonde se había nutrido un poco de eso, me acuerdo, porque estaba ambientada en los 80. Entonces,
daba más
a Blue Monday y a Kraftwerk y sobre todo allá en Europa, ¿viste? Guerra Fría. Pero acá es como que hay un poco de eso. pero no deja de ser como novedoso, siendo algo que tiene algo de elementos tan, que por momentos es como medio de elemento película de los 90, ese estilo de música muy de lo que se le dice marcha, digamos, la electrónica 4x4. Sí. Eso me pareció que está muy bueno y que posta que en algunas escenas realza muchísimo el tema de la música.
Sí, y es una película, creo que de las más, en cuanto a coreografías asiáticas, que tiene John Wick. Como que la veíamos y yo sentía que era como, estabas viendo una película coreana.
Eso es totalmente así. Para mí es la más coreana de las tres y tiene toda esa vibra del cine coreano de acción.
Sí.
O sea, es como es como The Raid, tiene esa cosa más parecida a The Raid o al cine de Timo Chahanto, toda esa onda. Que es como, y aparte también sumado al hecho de que se volvió más violenta incluso que las dos anteriores.
Sí.
Como que acá no tiene miedo a mostrarte algo que en la 2 por ahí no te hubiese mostrado.
La escena del ojo.
La escena del ojo fue tremenda.
Sí. Bueno, la muerte con la biblioteca es tremenda. Sí. Es tremenda con el libro. Es tremenda.
Y eso es la mandíbula. Primeros 10 minutos de película o 20 de película y te muestra todo eso. Claro, o sea, te pone todo en la bandeja.
Es como, ahí está diciendo, esto es John Wick, pero estamos en otro terreno. Y sí, las coreografías incluso son más del cine coreano, incluso los planos son más largos, no hay corte por cortar a lo cine de acción clásico, sino como que hay planos largos, hay planos secuencias, hay un montón de diferentes.
Sí, las peleas están para mí súper bien filmadas, tal cual, tenés planos largos y te da espacio para hacer lo que quieras.
No lo apura el corte, eso está buenísimo.
No, y además utiliza muy bien el espacio.
Re.
Bueno, yo creo que la escena de, o sea, el salón vidriado creo que es clave.
Pero incluso en el salón del hotel, que también cuando las luces se ponen, esas luces medio verdes de LED, también entendés dónde está cada uno. Y eso es re difícil en una película así, donde hay tanta gente también peleando todo el tiempo.
Bueno, para mí es muy típica y lo bien que estuvo trabajada la escena abajo el agua. O sea, es algo tan simple como una pelea de a dos abajo del agua. Pero hay tanta nitidez y se ve tanto lo que pasa, porque uno creo que siempre recurre al contrario, a que abajo del agua no se ve nada, o sea, puedes meter el efecto que querés y la mayoría de las veces es alguien intentando frenar y que se ven los destellos, pero acá hasta juegan con eso de que dispara y la bala cae, y vos ves que tipo lo interesante de esa cosa es ver cómo la bala cae, cómo John Wick se tiene que acercar para gatillarle al lado.
Y lo ves casi en cámara lenta, eso me encantó.
Sí.
Eso me encantó. Y utiliza muy bien la iluminación, la película.
Y el color.
El color. Sí. Juega como con dos colores predominantes, que son como el
violeta.
El violeta y el rojo.
Sí.
Pero también usa su gama.
El azul.
Hay dos colores claros, como lo tungsteno y lo frío. Sí, sí. O sea, lo caliente y lo frío para mí. Y es como un poco.
Pero increíble, el manejo del color es hermoso también.
Sí.
Lo explotan todo.
Le están dando cada vez, le están encontrando más el punto, porque se ve hermoso todo.
Y
no
tiene mucha unidad y pero a la vez es como que trabaja muy bien en los diferentes lugares por donde va, digamos. Nueva York es como que todo encuadra, pero vos estás pensando que está en diferente lugar. Las escenas del desierto son geniales.
Es buenísimo.
O sea, te tiran tres planos ahí porque no es mucho, pero te dan ganas de ver más. O sea, te juro que es como que te dan ganas de que el chabón se quede ahí peleando en la arena. Que creo que es lo único que me faltó.
Sí, tal cual, faltó dar en pelea en la arena.
Sí, sí. Pelea en la arena. O como que lo encuentren y que por lo menos antes de que lo agarren, tipo, le den un par de saques ahí. Pero creo que el color, sobre todo con esto, cuando maneja diferentes lugares y que coordinen bastante. Y otra cosa más, antes que me olvide también, hablando del tema de los villanos que me gustó particularmente mucho a mí y que tiene que ver con esta esencia sobre todo de lo japonés o de lo coreano, es estos personajes que empiezan como que tienen esto de que son antagonistas pero el respeto de uno por el otro.
Sí, los fans.
Y cómo trabajaron muy bien el tema de los tiempos en eso, ¿me entendés? O sea, de hecho, la escena de John Wick final con el personaje con el chino, me hizo acordar por un toque a un poco mejor en cuanto a tema coreografía y pelea, la de Black Panther. ¿Se acuerdan cuando tipo queda con Killmonger queriendo morir al lado?
Ah, la de PlayStation.
La de Mortal Kombat. A lo que voy es eso. Está muy bueno que también agarren esa esencia, porque hacen que el personaje, o sea, le dan cierto toque primero a un antagonista, que es la diferencia que estamos viendo, que hablábamos recién con el de Ruby Rose, que era más esta máquina de matar, es tipo, andá y matalo y no digas una sola palabra. Y acá hay una interacción muy buena entre él, la escena ahí cuando se sienta en el sillón es excelente, que tipo se le sienta al lado pegado.
Es
y
buenísimo.
Vos pensás que es porque lo quiere matar o porque está como a la expectativa de lo que pase. Y te das cuenta que es porque el chabón es re fan de él. Eso está muy bueno. Y cómo hacen esperar los tiempos para empezar las peleas. Hay una escena que me pareció genial, que es cuando recién empiezan a pelear, que se van midiendo como si estuvieran entrenando, ¿viste? Como diciéndole, acá te liquidé, segunda chance, acá...
Y es como eso. Una ronda de prueba y vamos a pelear en serio. Tiene, está bueno eso también, como que no sea que al haber admiración hacia él, también haya como cierto respeto al principio de esta pelea, la vamos a ir estableciendo a medida que peleamos, y también vamos a ver que estás cansado, y se lo dice en un momento, como que le dan un Changui para que... pueda pelear de igual a igual. Eso está bueno, me gustó, me parece que es como un lindo guiño a cómo funciona ese mundo de admiración y de que todos saben que John Wick es John Wick.
Sí.
Sí. Vamos a establecer nuestros propios códigos dentro de la pelea y nos vamos a respetar.
Claro, hay algo como de camaradería.
Sí. Eso. Además, John Wick es John Wick desde la primera película.
Sí.
Como que ya sabes que tiene una fama detrás y un peso en los hombros, y en esta está muy bien explotado eso.
Pero le dan como una entidad de algo superior, ¿viste?
Sí.
Como de
casi... algo superior, pero a la vez como esto de todo esto por un perro. Eso es increíble. O sea, creo que se lo tiran dos o tres veces.
Sí, sí, sí.
Que dicen, pero todo esto es por un perro.
Me encanta
un
cómo,
perro.
Cómo están pensados los animales dentro del universo John Wick. Me parece espectacular.
Le dan mucho lugar. Bueno, sí, el la escena de los camellos también. O sea, que le dan como unos primeros planos a los camellos.
Sí, los animales pesan un montón en el universo. Quieren mucho los animales.
Vegan free.
Sí.
Vegan free.
Re.
Es increíble cómo encontró su nuevo lugar Keanu Reeves, digamos, en el.
Hermoso.
En el cine.
Se lo merece.
Sí, sí, lo quiero mucho.
O sea, hoy
lo
cuando
terminó
la película es como esto de. No sé, es como un gran refresh.
Es que él es como es un tipo que yo lo veo como que se prende en un montón de proyectos que otra gente no se sumaría. Y el chabón no lo hace por una búsqueda de decir quiero ganar plata. Lo hace porque le interesa. Son proyectos que a él le interesan. Después que fue la época de Matrix, que empezó a elegir esas películas medio chotas, 47 Ronin, toda esa, se metió medio ese mambo. Creo que dirigió una película que le fue muy mal.
O sea, como algo que es un género que a él le gusta.
Él sí, y aparte está como hecho para ese tipo de películas. Él no te va a hacer, no sé. Igual me parece un gran actor.
Te ha
pero,
hecho de todo igual.
Sí,
ha hecho de todo.
Pero me parece que está bien, es un tipo que se reinventa.
Sí, yo creo que va a ser un gran actor, que ya lo es en verdad, pero cuanto más pasa el tiempo y sigue haciendo esto, tiene como para convertirse mucho en estas figuras como de actores de culto. O sea, lo pienso porque tiene una carrera que tipo...
Igual ya pasó, me parece, de culto, bastante.
Sí, pero digo, si vos imaginás, si vos pensás las películas donde estuvo Bill y Ted, por ejemplo.
Sí.
Point Break.
Máxima velocidad.
Máxima velocidad.
Matrix.
Matrix.
Bueno, ahí
hizo Drácula, no sé, tiene un montón de. Hizo comedia, tiene como.
Hizo drama, comedia romántica.
Drama.
Fue Constantine. Fue el único, hasta ahora fue el único Constantine
sí.
que tuvimos en el cine.
Laburó con Agresti. En
la casa del lago, sí, con Sandra Bullock.
Sí, es como bastante. Para mí se manda lo que le pinta hacer. Y esta, bueno, también coincidió en que fue medio un fenómeno, como que repegó.
Que ahora supuestamente va a estar en la de Rápido y Furioso.
Y si es el director, director de la 1, tiene sentido que esté. Tiene todo el sentido que esté. Espero mucho esa película, mucho.
Hará un guiño a los John Wick, me muero.
Vos sí que parece John Wick.
Todo en un universo, ¿te imaginas?
Meten universos en universos.
Sería hermoso. Hermoso.
Perros, camellos y autos.
Uf.
¿Te imaginas?
Con la roca, una roca versus John Wick.
Me vuelvo loca. Literal.
Olvídate, me perdieron.
Sí. La mejor película del mundo.
Sí.
Bueno, para ir cerrando, no sé si quieren decir algo más de la película. Creo que
para mí es
todo porque.
Nada, es eso. Yo sé que calculo que la gente que la fue a ver la habrá disfrutado como nosotros. Vuelvo a decir, para mí es tiene el equilibrio perfecto de todo el mundo John Wick, y por eso me gustó tanto en todo sentido, en cómo está filmada, en lo técnico, en lo narrativo, en todo. Me parece como la más redonda también de todas. Me parece que puede haber muchas más películas igual de buenas. Eso es increíble, que sigan manteniendo
sí.
el nivel. O sea, de que escriben y filman bien la historia de John Wick, básicamente.
¿Viste cuando tenés una saga y decís, la 1 está bien, la 2 no tanto,
claro,
la 3 más
hay como
o menos,
un altibajo.
Subió un poco, bajó? John Wick creo que mantiene esto y es una gran película de acción. A los que les gusta el género, obvio que le van les va a encantar la película, pero a los que no les gusta el género, anímense a verla, porque creo que es un gran, como
Sí.
un gran indicador de que esta peli
Está bueno para entrar,
para
claro.
entrar al
Es,
género.
sí, de
Porque
hecho.
aparte eso está bueno y eso es algo que siempre, como decimos, te pica el bichito de la curiosidad si es que no viste otra cosa, si sos centennial, ponele. Pero te pica como el bichito de que hay un montón de cosas para ver de cine de acción, de lo que se dice cine de acción, que es una etiqueta que, bueno, es para etiquetar básicamente, pero hay un montón de buenas películas y sagas incluso que están buenísimas y está bueno que se lo rescate también.
Ah, como que me puse a pensar como a quién no le gusta el cine de acción. O sea, a mí ponerle no es un género que entro de toque como es mi primera opción, pero cada vez que veo una película de acción como que es muy
Pero eso es un,
entretenida.
es un, es un,
Es...
es un, es como una clase de películas que a veces es
Sí.
muy de prejuicio, ¿viste? Como
Sí, súper.
para los hombres o para las mujeres, como no, son mundos que no pueden entrar.
Además son
Claro.
2 horas que te vas a divertir de alguna forma u otra. O sea, o porque es muy buena la película o porque es tan bizarra que te vas a reír.
Claro.
Y eso
Sí, es
está
como,
bueno.
o sea, cuando una película, bueno, la mayoría de las películas de acción me parece que hay algunas que tienen sus complejidades y me parece que está buenísimo, pero a veces cuando hay una mera esencia en la simpleza que tiene esta película, por ejemplo, esto es querer hacer una película donde, o sea, tu evolución, como te decía antes, es capaz, sin nutrirte de otro tipo de cine, que tampoco se aleja mucho, que es el cine de samurái, el cine de karate o de lo que quieras, pero hacerlo bien, o sea, digo, y cuando está bien hecho. Te repito, o sea, después estará el espectador queriendo comprar o no, qué tanta falopa tenga por dentro, y esto de que te creas que a John Wick lo atropellan 3 autos y que el chabón es parte de la verosimilitud de la que siempre
Sí,
hablamos,
total.
y que es algo de lo que. Son leyes que un género tiene, o sea, como la orden tiene sus leyes, el género tiene sus leyes y es comprar o no. Pero mientras esté bien hecho y esté con las ganas que siento que tiene esta película, me parece especial. Y quiero también. Darle reconocimiento a Fishburne, que cada vez se está poniendo más Samuel L. Jackson. Hasta la forma de
Para mí es
hablar,
un gran
¿eh?
actor, ¿eh? Es un gran actor que es más flexible que es. Samuel
Sí.
Jackson es más estrella. Y él es más de. No tiene
Le da
problema
la
meterse
posibilidad de
en películas
jugarla
más
más, ¿me
chicas
entendés? Yo siento
tampoco.
que Samuel L.
Claro,
Jackson es
tiene menos
como.
que perder.
Samuel L.
Sí.
Jackson tiene como muchas películas y ha estado también en 20.000
Y ha
roles, pero
estado.
es como.
Y sí.
Siempre tiene ese momento Bart Simpson de dilo, ¿viste? De hacer lo tuyo y tirar tu yo no fui. Pero él no. Me parece que Fishburne desde su lado puede jugar un poco más con eso. Pero le sale muy bien. O sea, en
Sí.
esta película fue una película. Hasta la forma de hablar, los cortes se me hizo muy, muy personaje de Samuel L. Jackson,
Sí, sí, sí,
digamos.
sí. Y me encanta que estén ellos dos juntos de vuelta después de Matrix. Me parece que es
Sí,
hermoso.
sí, sí, sí.
Hermoso.
Es que es como que la película es muy meta en sí mismo con un
Sí.
montón de cosas por fuera.
Sí. Yo quiero decir que aparece un jugador de básquetbol que se llama Boban Marjanovic, que juega en Filadelfia. Este dato me lo tiró Ale Tevez, el querido Ale Tevez, y es el que mata a John Wick al principio en la biblioteca. Para que.
El
Porque
alto,
el
el.
alto.
¿Ese es el
Ese,
jugador de básquet?
sí. Yo no puedo creer, actúa muy bien.
Sí, Mali. Lo vi. O sea, no tengo ni idea de básquet, pero es cara conocida. O
Bueno,
sea.
es él.
Es que tiene esa cara del ruso que lo ponen
Sí.
siempre.
Sí,
Y
sí,
que
me
tipo,
hizo ver
pues.
mucho al de Duro de Matar. El rubio de Duro de
Sí,
Matar.
Además es
tal cual.
altísimo el chabón.
Sí.
No,
Re
no,
jugador de
esas escenas
básquet.
Está muy bien en
Sí.
la
Yo quiero una
escena.
remake de los Locos Adams y que él haciendo de alto.
Uf. Muy
Obviamente.
bueno. Muy bueno. Muy
Como
bueno.
recomendaciones que
Yo
tienes alguna.
tengo.
Sí,
Yo
ya
tengo.
sabía.
De Gareth Evans quiero recomendar The Raid y The Raid 2, que para mí son dos grandes películas. Y después, si eso les hace ir a ver otras cosas de Gareth Evans, vean, porque es un gran
Sí.
director. Que no es coreano, pero filma como un coreano más. Después, de Timothée Chalamet, quiero recomendar The Night Comes for Us, que está en Netflix, si la quieren ver, y es hiper violenta. Si esta les pareció violenta, vean esa película y después me dicen si es violenta o no es violenta. Porque eso es, cada 2 minutos es una escena fuerte así durante 2 horas y pico. Y después, de Villainess, que no sé cómo se tradujo acá, que yo la vi en
La
Mar del
villana,
Plata,
la villana.
de Jung Byung-Chil, que tiene una
¿Cómo
escena
arrancaba esa película?
de motos que me hizo acordar mucho a la de
Habla
John
alta.
Wick. Y nada, me parece que es una película que si te gustó John Wick, está buena ir a verlo. El cine coreano está bueno ir a verlo si te gustó John Wick. Y
Sí.
hay un montón de exponentes diferentes
De
de eso,
acción,
de acción sobre
sí.
todo. Y
Para mí
filman muy
la
bien
tienen
ellos.
clarísima, o sea, la
Sí,
tienen clarísima en
filman
su
muy
género.
bien. ¿Vos, Maru?
Decilas vos.
¿Las digo yo? ¿Las mías? Yo tengo, o sea, fueron varias las que se me fueron viniendo a la cabeza, pero voy a recomendar solo dos. La primera, que fue, se me vino muy con esta cosa de. una persona o alguien corriendo por Nueva York mientras lo siguen varios grupos. Se me vino obviamente The Warriors, me parece una gran película que es de culto y de acción a su manera, pero y tiene esta cosa que son peleas callejeras.
Sí.
Para contarlo simplemente y sepan de qué trata, es básicamente en una reunión de pandillas de Nueva York. Un grupo que son este grupo llamado los Warriors son acusados de un asesinato. Y a partir de eso, todas las pandillas es como esto, tienen como. Están como en recompensa. O sea, hay una recompensa por agarrarlos, básicamente, por prestigio. Y bueno, son ellos corriendo escapando por toda Nueva York, por los subtes, por todo. O sea, es una buena película para esto de la acción de pelea pandillera mano a mano, cuerpo a cuerpo, pero también con esta recorrida de Nueva York. Y después una película que me recordó muchísimo, que también lo mismo, si esta les parece violenta, yo recomiendo que la miren. Se llama Ichi the Killer, que es de Takashi Miike, creo que se lo dice, o Miike, que también es una esa película está bien ambientada en la mafia yakuza y es una película que se va de mambo. O sea, se va de mambo, es recontra B, recontra de culto y recontra violenta. Yo te juro que fue una película que cuando terminé de verla dije, ¿cómo me puede gustar? Me dio culpa que me gustara ver este tipo de películas en
Es
su
que
momento.
el cine coreano hiperviolento tiene eso, como
Te
decís,
da
¿qué
culpa
onda?
verlo.
¿Qué onda? Pero está buenísimo.
Sí. O sea, yo me acuerdo, solo voy a decir que hay una escena, uno de los villanos o uno de los personajes de Ichi Killer, me acuerdo que tipo peleaba con zapatillas, con tipo al estilo de patinaje sobre hielo, con
Sí.
cuchillas. Es lo que me
Sí.
acuerdo. O sea,
Altas patadas.
altas patadas. O sea, literalmente altas patadas. Y esas creo que son mis dos recomendaciones que mezclan un poco lo que se puede encontrar en John Wick.
Y yo voy a recomendar algo que por ahí no tiene nada que ver, pero lo quiero
Mejor.
recomendar.
Está muy bien.
Calles de Fuego de
Uf.
Walter Hill. Es
Uf.
de mis películas favoritas. Y no sé por qué se me vino a la cabeza esa peli,
Con
así
gran
que
soundtrack
la
también.
recomiendo. Sí, gran soundtrack y tiene acción, romance, todo. O sea, todo lo que les gusta, todo al
Todo.
asador, todo lo tienen en esa
Todo.
película. Así que la recomiendo.
Muy bien.
Muy bien. Tienen para ver varias cosas.
Sí,
Así que,
anótenlo.
o sea, tienen la trilogía de John Wick y todas estas
Todo.
O sea, yo
recomendaciones.
quiero ver un montón de cine coreano ahora,
Sí,
Sí,
sí.
no.
Yo
Posta
quiero
que.
revisar un montón de películas de cine coreano. Salí con muchas ganas de revisar un montón de películas de cine coreano.
Sí. Y arrancar, no sé, también Kurosawa, todo, ¿viste? Todo lo que sea. Pasa que tienen ellos esos, ¿viste?
Es un cine que no tengo explorado, pero tienen de todo. Es como.
Igual
Es que realmente
siempre.
encontrás, o
Esto.
sea, encontrás lo que querés ahí,
Sí,
¿eh?
esto es
Es una
literal.
recomendación si están. Después, cuando esté, lo decimos. Pero en Buenos Aires se hace una semana del cine
Cine
coreano.
coreano, sí.
Que está buenísimo porque, aparte, tiene buenas películas el cine coreano. No solo de acción y de coreografías. Hay un montón de películas de dramas y del cine de terror, ni hablar, y etcétera. Que está buenísimo.
Es una industria muy
Bueno,
interesante para
ganó el
conocer.
señor Bong
Sí,
en
capo,
Cannes.
te quiero.
Lo queremos un montón. Pero está bueno y no sé, en los festivales, siempre,
Sí.
en el Bafisi también,
Iba
en
a
el Mar
decir
del Plata
eso.
también.
Como que el cine coreano nada más te lo acercás por festivales de
Sí,
cine
no
y
hay otra
por eso
pantalla
no hay
acá.
otra. Y eso es un error.
Sí,
Va, estaría
sí,
bueno
sí.
cambiarlo porque si no consumís festivales de cine.
Pero si quieren ver cosas copadas de cine coreano, estén atentos a los festivales porque siempre hay cosas ahí para ver.
Sí, y
Y es
además.
verdad que es el único lugar donde se pueden ver en pantalla grande, es muy
Sí.
difícil si no.
Y
Sí.
además verlos en pantalla grande es la aposta.
Sí.
Además es un mundo que tipo te das cuenta que tiene muchísimas películas. Entonces, si te gusta el género, es como que no es que nada más tipo pones, realmente digo, uno que está acostumbrado al cine americano pone películas de acción y tenés Rambo, arma mortal y Duro de matar, ¿me entendés? Acá digo, tenés películas con muchísimos personajes, tenés esto de te vas a encontrar tanto como sagas de algunos que
Sí,
otros
ni
personajes
hablar.
como otros que no, y son millones de películas y de
Sí.
muchísimos géneros.
Sí.
Sobre todo a lo que le gusta mucho el terror y este tipo de géneros como más B, por decirlo de alguna forma. Hay muchísimo. Es como una fuente de data nueva que te
Sí.
vuela la cabeza.
Y en Netflix hay un montón de películas de cine coreano, si no me equivoco. Montón de clase B y hay que buscar, pero sé que hay un montón de ese tipo de películas. Así que está bueno también.
Sí, si no, siempre el confiable Guillermo el Toro y
También, sí.
su internet.
Si no, en Letterboxd alguna listita habrá.
Sí, obviamente que sí. Así que bueno, chicos,
Un placer.
contentos, un
Un placer
placer.
y gracias por
Sí.
escuchar y nada.
Hasta la próxima.
No hieran a nadie en la calle, por favor.
No, no, no,
No.
no. Después de escuchar esto,
Salvo
no,
que se lo
salvo.
merezca, si no, no.
Pero no lastimen animales ni perritos.
No,
nunca.
No. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bueno, se escucha en la próxima. Adiós.
Chau. Bye, bye. Bye.